Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 12 a 1. Una tarde de sábado divina para ver el programa. Les cuento que siempre focalizado en temas que tienen que ver con nuestro bienestar. Va a estar con nosotros Karina Guagliardo. Nos va a contar un poco de qué se trata toda la terapia Shiatsu, que tiene sus orígenes en Japón. También, ¿sí?, el terapeuta Antonio Ojeda nos va a contar un poco todo lo que tiene que ver con sanación en cuanto a nuestro bienestar. Y también el equipo de psicólogas de lujo. Me encantan porque tiene que ver con, mire, sexología, bienestar, psicología, y prepárate para escuchar a Daniela Adagrosa, que ella es licenciada en psicología y está a cargo, es la directora de la diplomatura de terapia asistida con caballos en la Universidad Abierta Interamericana. También va a estar con nosotros, ya está acá en el estudio, la licenciada Agustina Ceres. Todo lo que tiene que ver con el área de la sexología, arteterapia, bienestar, y qué lindo poder disfrutar de una mesa de psicólogas. No te lo vas a perder, ¿no? Bueno, vamos a comenzar el programa escuchando un poquito de música y ya volvemos.
Tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que acá nos está acompañando Karina Guagliardo. Ella, bueno, es una experta en técnica Shiatsu, escuela de Shiatsu. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
Qué bueno.
Encantada.
Igualmente, queremos saber de qué se trata esta técnica de Shiatsu, porque estamos todos bastante contracturados, estresados. Contanos.
Sí, bueno, el Shiatsu es una técnica japonesa, literalmente significa presión con los dedos, pero bueno, se realiza con las puntas de los dedos, la palma, con toda la mano, se puede hacer con los codos, y es espectacular para relajar, como vos decís, profundamente. Es un sistema que va directo al sistema nervioso central, entonces da una relajación profunda y armoniza el cuerpo, equilibra, es la unión de una técnica ancestral japonesa con los puntos de la acupuntura.
O sea, me imagino que debe relajar no solo el cuerpo, sino también la mente, porque estamos muy acelerados mentalmente, ¿o no?
Tal cual, sí. Es una técnica holística, verdaderamente. Da unos resultados muy buenos porque, digamos, el masaje, la masoterapia, digamos, va al cuerpo, a los músculos, a los tendones. El shiatsu se basa en líneas de energía que recorren todo el cuerpo, y la presión en puntos energéticos específicos hace que la relajación sea muy profunda y a nivel físico, emocional, mental y espiritual también.
Claro, todo. Qué bien que debe hacer. Bueno, Karina, escúchame. Yo sé que vos también ofreces cursos de capacitación, porque está bueno complementar diferentes profesiones, ocupaciones, también, ¿no? Con esto que vos enseñás, ¿no es así?
Sí. Estamos en un momento donde está todo muy compartimentado, ¿no? Entonces, esta es una técnica que integra. Cualquier otra disciplina holística o disciplina científica puede también estar beneficiada con con esta técnica que es de contacto y es de profundización, ¿no? De profundizar es una técnica que le hace bien tanto al que da como al que recibe. El terapeuta también recibe beneficios con esta técnica.
Mira, qué bueno. O sea, a medida que que lo vas ejerciendo, que lo vas haciendo, también te causa beneficios a quien lo hace. Qué interesante.
Sí. Como sabemos, las técnicas japonesas se basan, están centradas en el hara, en el abdomen, en la intención va desde el centro de nuestro cuerpo. Entonces es una acción que va desde el centro del terapeuta al centro del paciente, digamos, ¿no? Y en esa acción cada vez nos vamos fortaleciendo más en nuestro hara, en nuestro centro vital. Y esa acción nos lleva a la salud, al equilibrio. Nosotros no hacemos, digamos, una fuerza que no parta desde este jara, ¿no? Desde este centro. Entonces ahí va una intención que es física, emocional, espiritual, ¿no? Como decía antes.
Sí. Qué bueno, qué interesante todo el jara, no lo conocía. Estamos conociendo todo lo que tiene que ver con esta técnica shiatsu japonesa, me acuerdo. Qué interesante. Karina, bueno, entonces ya sabemos que hace muy bien a quien lo ejerce y también quien lo recibe. Y, bueno, cualquiera de nosotros nos podemos capacitar también en hacer esta técnica de masajes shiatsu. ¿Cómo hacemos para conectarnos con vos?
Bueno, por Instagram puede ser Karina Gualiardo, Karina Shiatsu, perdón, al celular, WhatsApp, 11-53-769-862, y en Facebook está Karina Shiatsu Masaje y Terapias Holísticas.
¡Qué lindo!
Esas son las...
Me gusta porque, ¿sabes qué? También se ve todo, ¿no? Un escenario tan natural, en contacto con la naturaleza. Y eso hace muy bien. Karina, te agradezco tanto por la nota. Te mando un abrazo enorme y feliz año.
Gracias igualmente para vos. Muy amable.
Gracias a vos. Ya volvemos.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva y miren qué mesa. Una mesa de lujo, acompañada por un grupo de colegas, un equipo de colegas psicólogas del área de la salud mental, diferentes áreas y especialidades que tienen acá mis compañeras. Y quiero que se presenten brevemente. Dani.
Bueno, mi nombre, buenas tardes, es María Daniela Grosa, yo soy psicóloga clínica, docente universitaria y bueno, acompañando hoy con estas dos representantes y difusoras y colegas, acompañando este espacio.
Gracias, Dani. Agus, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo andan, chicas? Bueno, mi nombre es Agustina Ceres, soy psicóloga clínica, estoy diplomada en sexología clínica, en psicología de la conducta alimentaria y en arteterapia.
Me encanta. Bueno, hoy vamos a tratar que son como disparadores, ¿no, Dani? Que se despliegan, que van apareciendo y disparándose en la sociedad. Hay temas para hablar.
Sí, el fenómeno humano, ¿no? Que despierta dentro de las aristas de la humanidad algunos fenómenos que nosotros, dentro de todo lo que tiene que ver con la vida gregaria, no podemos estar ausentes y al mismo tiempo como espectadores y como formando parte de ese entramado social de esta complejidad de ser ser humano, ¿no es cierto? Acá, cual, la especialista en sexología.
Sí, Agus, te queremos escuchar y consultar, porque lo estamos viendo en el consultorio también, ¿no?
Además, son temáticas de consultorio, sin duda.
Tal cual. Bueno, hubo ahí algunos temas disparadores que está bueno poder analizarlos y a la gente le encanta también entenderlos, ¿no? Sí. Bueno, algunas cuestiones que estuvieron sucediendo que se pueden abordar desde la sexología y también algunos temas que tienen que ver con los vínculos, con
sin
lo vincular,
duda,
¿no?
Duda.
Estas microinfidelidades, que está todo conectado, ¿no? También con la sexología, supongo.
Sí, tal cual. Bueno, cualquier cuestión que tenga que ver con los vínculos, con las relaciones humanas, ya sea el nombre que tengan o la forma que tengan, puede caer en esto, en las microinfidelidades, ¿no? Para empezar, muchas veces arrancamos con qué es la infidelidad, ¿no? ¿Qué es una infidelidad? Bueno, la base, porque no hay un consenso, es que la infidelidad es la ruptura de un acuerdo, ¿sí? Hay distintos tipos de parejas o de formas de vincularse, cada una tiene su acuerdo específico y cuando ese acuerdo se rompe, hay una ruptura de la confianza y a eso se le llama infidelidad. Ahora, ¿qué son las microinfidelidades? Bueno, cuando hablamos de microinfidelidades, hablamos de conductas que de repente no caen en dentro de lo que es esto de la ruptura total de la confianza y del acuerdo, pero sí que van erosionando lo que es la confianza con el otro, ¿sí? Van generando una desconfianza, la pérdida de la seguridad, van distanciando a las personas y van generando que se erosione el vínculo.
Claro, tendrá que ver hoy en día, Dani, esto de lo virtual, la tecnología, las redes, puede ser que influya, aunque históricamente no habrán ocurrido estas cuestiones, pero ¿puede ser que se potencie un poco más?
Y debe ser seguramente un factor a considerar en potenciar, ¿no?, la probabilidad de que haya microinfidelidades en relación a una época donde el imperio de la imagen domina, ¿no? Entonces, esta cosa de mirar, ser mirado, de la exposición, del wire y demás. Bueno, yo me pregunto y le pregunto acá a mi colega especialista si eso reviste también como variable para ir desgastando y generando este entramado que hablábamos de palabras, de significantes como responsabilidad afectiva, compromiso, confianza, seguridad.
Totalmente.
Sí, autoconfianza.
Autoestima.
¿Y qué sucede en el contraste con otros, ¿no? En donde, bueno, desde que el mundo es mundo hay otros y otras.
Tal cual, sí. Lo que sucede mucho hoy en día es que con el uso de las redes, con esta cuestión de lo rápido que viaja la información, esta cuestión de la inmediatez de todo, el consumismo, caemos en esta vorágine, ¿no? Como de la zanahoria que nunca terminamos de alcanzar. Siempre hay algo mejor. Esa felicidad inalcanzable también. Entonces, hay un inconformismo general con la vida, no solo con los vínculos, que hace difícil a veces sostener un vínculo con alguien, porque es como, ¿y si puedo conseguir algo mejor? Entonces uno va coqueteando, ¿no? De repente en redes, que también eso permite la posibilidad de ocultar, de guardar, porque también está eso, no solo el hecho en sí, dar un like, conversar con alguien, intercambiar fotos, sino también la cuestión de poder esconder eso. Porque
ahora, ese que acabas de decir, dar un like,
sí,
porque eso lo escuchamos también en el consultorio, ¿no? Que los pacientes muchas veces lo perciben como una microinfidelidad. ¿Es así?
Es totalmente válido.
Ah, mira.
Porque acá lo que importa es cómo se siente la otra persona claro. en relación al acuerdo que tiene esa pareja o ese vínculo. Digo pareja para generalizar, pero hay muchos tipos de vínculos. Pero sí, es totalmente válido.
No, porque adscribiéndose a la idea de que entonces es como una transgresión a un acuerdo, cada pareja tiene una conformación, un significante de lo que sería una microinfidelidad.
Exacto.
Y considerando una época en donde el impacto de la imagen podría ser un disparador como para empezar a generar este, yo diría como un estímulo, ¿no? Porque estamos muy estímulos con muy estimulados con el tema de... Y también empezar a considerar si realmente es un acto de cortesía, un like, o es un acto de coqueteo, de seducción o de exposición, y esta pulsión escópica, ¿no? Que aparece dentro de esto que hablabas de la gratificación, como todo el tiempo expuesto a una estimulación visual.
Visual, tal cual. Ahora, ese like, ¿no? Que puede quizás el otro de la pareja percibirlo, vivirlo como una microinfidelidad, también puede tocar, porque uno puede pensar, ¿por qué le afecta? Y bueno, ¿será que puede tocar un poco ahí su narcisismo? Puede ser a modo de herida narcisista, pero bueno, digamos, no de un no gran tamaño, pero si se va sumando con otra y con otra y con otra más, ¿puede ser?
Sí. Sí, ser, sí. ¿No? Sí, yo creo que sí, sí. A ver, nunca nadie tiene la palabra final en términos, ¿no?, de lo que es la conducta humana, porque somos seres muy complejos. Pero la realidad es que sí, tiene que ver con esto que hablamos, la confianza y los celos también. La cuestión de los celos es una emoción muy compleja. Es una emoción compleja. Incluye un montón de variables y factores. No para una persona da celos lo mismo que para otra. Entonces, ¿qué pasa con los celos? Los celos tienen que ver con el miedo a perder ese vínculo, la amenaza frente a ese vínculo. Entonces, para lo que a mí es amenazante, por ahí para otro no. Entonces, para lo que para mí es una microinfidelidad, para otro no. Entonces, sí, realmente, como cada persona es un mundo, cada pareja es un mundo.
Pensaba en la complejidad de las emociones humanas y en esto del repertorio por ahí muy escueto que nos manejamos con respecto a las emociones. Y esta emoción vedette por esta serie que estuvo y está muy de moda de la envidia, pero bueno, también están discriminadas dentro de las emociones disfuncionales, desadaptativas, pero que forman parte de la humanidad, vergüenza, celos, timidez, envidia, impotencia, culpa, vergüenza por sentir vergüenza, es decir, el mundo emocional humano es muy complejo de llevar adelante, entonces... En una época estaba pensando, sin hacer referencia a nada en particular, pero sí reflexionar sobre esta temática, que, como decía Diana, el tema de puede ser afectada la parte del narcisismo. Bueno, nosotros venimos desde la falta de la vulnerabilidad, muy expuesto frente a la mirada del otro. En tanto me miran, soy, decíamos, en algún momento en la constitución subjetiva. Entonces, ¿qué pasa cuando mi pareja le da like y yo sé que
es... ¿Está mirando?
Claro, que más de cortesía es un patrón.
Claro. Es un patrón.
Hay que ver intensidad ahí y frecuencia.
Exactamente.
Intensidad y frecuencia.
Ah, y los distintos tipos de narcisismo también. Claro.
Bueno, pero para esto vamos a hacer un breve corte y luego volvemos y continuamos con también los diferentes tipos de vínculos. No te muevas de ahí porque mira qué mesa de lujo. Ya volvemos.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva y claro, es una tarde de sábado para seguir pensando, reflexionando. Qué interesante, acá con mis colegas, las psicólogas, sí, Daniela Dagrosa, Agustina Ceres, un lujo. Estábamos entonces con el tema de los vínculos, de las nuevas relaciones y algunas no tan nuevas, pero qué interesante poder analizarlas y abordarlo porque son fenómenos sociales, ¿no es así, Agus?
Sí, totalmente. Bueno, una de las consultas que surge mucho en los pacientes hoy en día, atendiendo parejas o mismo en consultorio individual, es sobre los distintos tipos de vínculos, ¿no? Muchas veces sucede que por ahí algo no anda bien en una pareja monogámica y se plantea abrir la relación como una posible solución o algún otro tipo de dinámica, y empieza a haber mucha confusión alrededor de qué significa eso. La realidad es que hay muchas formas de vincularse. Mismo dentro de un vínculo, de una relación, se puede resignificar y generar nuevos acuerdos. Todo tiene que ver con lo que es la comunicación, los acuerdos y el cumplimiento de esos acuerdos, y la confianza que se construye alrededor de esos acuerdos y de lo que hayan pactado.
Claro. Es interesante. Porque, bueno, van apareciendo. Algunos prefieren quizás, bueno, ir a un terapeuta, apelar a un terapeuta, a una psicóloga, un psicólogo de pareja, antes de abrir la pareja, porque me parece que es un tema más de las generaciones actuales. No sé si históricamente esto, ¿no?
Sí, me quedé pensando en lo que decía Gus en el corte respecto de los modelos más convencionales, ¿no? Es como si hubiese hoy un paradigma que me pregunto yo si siempre existió y hoy está más legitimado, probablemente, ¿no? Y entonces en la legitimidad de que se manifieste algo, tal vez expande.
Exacto, sí.
Esas maneras de consenso como para dirimir conflictos, desgastes, de lo que hablabas en uno de los momentos de estas reflexiones, que bueno, que es una de las salidas, ¿no? No sabemos si fallida o no, pero si aparece en clínica es como una de las posibilidades que está como socialmente puesta en palabras.
Es que ahí vamos también a lo socialmente aceptado y qué está bien y qué está mal. Yo muchas veces hay pacientes que dicen, yo planteé esto con mi pareja, ¿está bien? Digo, ¿bien para quién?
Claro.
Yo siempre los invito a que piensen si te hace bien o te hace mal, les hace bien o mal, no si está bien o mal. Porque nosotros en la formación de sexología y de terapia vincular vemos mucho lo que es la historia.
Claro.
Si nos remontamos a la historia, en Antigua Grecia, por ejemplo, la homosexualidad era algo totalmente común, la poligamia también. Si vamos a otras culturas, pasa lo mismo. Hay vínculos que son poligámicos, por ejemplo, hombres que tienen muchas esposas. Eso es una cuestión cultural. Entonces, la cuestión de la monogamia o de cómo vincularnos es como que viene dada por historia y por cultura. Lo que para nosotros es algo típico o normal, vamos a poner muchas comillas porque no me gusta usar esa palabra, para otros es algo sorprendente, choqueante, que no lo pueden concebir porque no lo aprendieron nunca o no se lo imaginaron nunca. Y estas nuevas formas de vincularse aparecen como opciones, ¿no? Hoy en día estamos en el mundo de las opciones. Uno tiene siempre, digamos, las redes a mano, se va conectando, redes de, no solo redes sociales, sino literal, en la vida, ¿no? Redes de personas donde vas conociendo, ah, mira, tal y tal abrieron la pareja, tal y tal son swingers, tal y tal, no sé, tienen una trieja. Entonces vas conociendo y decís, ah, yo también tengo la opción de elegir qué quiero, cómo me quiero vincular o qué tipo de vínculo quiero tener, qué me gusta, qué no me gusta. De conectar con el deseo desde otros lugares. Eso abre un abanico que, entre tantas opciones, puede ser abrumador también.
Claro, porque el deseo, bien como decía Agus, puede ser que en algún momento como que se va apagando un poco con la pareja y ahí aparecen esas opciones. Y hay que avivar la llama.
A ver, de nuevo, cada pareja es un mundo.
Claro que
¿no?
sí.
El deseo es algo que primero está con uno, ¿no? Con uno mismo. Hay muchas veces que la pareja no está teniendo por ahí encuentros, están desconectados a nivel deseo, y tiene que ver con que uno de los dos desconectó de su deseo propio, ¿sí? Recurrir a la vinculación sexual únicamente como fuente de deseo también nos quedamos en la superficie.
Claro, nosotros manejamos un concepto de deseo que es mucho más amplio que la genitalidad o la sexualidad en sí misma.
Exactamente. Claro. Entonces aparecen otras cuestiones también, como la intimidad, la comunicación, la confianza, la entrega. También uno no puede dar lo que no se está dando uno mismo, lo que no tiene para dar, porque por ahí esa energía no está. se fue a algún lado, bueno, hay que trabajar en encender el deseo propio.
Y pensaba también como psicólogo clínico, cuando nosotros tenemos estas temáticas en consultorio, cómo se juega, además de la formación, los propios paradigmas, los propios sesgos, las propias creencias.
¿Del terapeuta, decís?
Del terapeuta, sí, como dentro de un factor en la alianza terapéutica, pero también cómo nosotros reconducimos hacia los pacientes las problemáticas sin juicios de valor, obviamente, pero desde un paradigma que es imposible no tener, sin duda, independientemente de una formación.
Tal cual. Por eso también, bueno, agradezco tanto este espacio y otros espacios. Yo he dado charlas, he ido a congresos donde se habla mucho de esto, ¿no? Conozco psicólogos o incluso médicos que hasta por ahí a veces hasta les da vergüenza hablar de cuestiones de la sexualidad. O que no lo saben abordar. Aparece en la clínica y uno como psicólogo, bueno, en teoría está preparado para escuchar cualquier tipo de problemática.
Sí.
Pero bueno, obviamente que sin
aparecemos
una especialización...
Aparecemos interpelados por cualquier tipo de temática, sin
totalmente,
duda.
Totalmente, totalmente. Y ahí la cuestión también es reconocerse uno mismo como profesional y decir, bueno... La interconsulta, ¿no? El trabajo interdisciplinario, que tan importante es y que yo también pujo mucho por eso. Yo trabajo con ginecólogos, con psiquiatras, con médicos clínicos, con nutricionistas.
Fundamental.
Es muy importante ahí también la humildad del terapeuta,
claro.
¿No? Por lo menos,
reconocer,
bueno,
un poco
yo
ahí
trabajo así.
Los límites también, porque ahí necesitamos de otro, ¿no? Profesional, tal cual.
Sí, que nos permite también poder ampliar nuestra mirada clínica, porque la interconsulta permanente con un equipo interdisciplinario nos permite abarcar mejor el fenómeno del dolor humano, ¿no?
Chicas, hoy hablamos entonces de los vínculos, hablamos de esas, ¿eran microinfidelidades, Agus?
Microinfidelidades.
Bueno, las diferentes relaciones, estas nuevas que van apareciendo también, cómo impactan, ¿no? La tecnología, a lo mejor también, y sí, no podemos negarlo hoy en día. Es así. Y bueno, básicamente con respecto al tema de sexología, Agustina Ceres nos va a empezar a explicar y a contar ahora, luego de este breve corte. Ya volvemos.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso en Vocación Positiva hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Continuamos en Vocación Positiva. Qué interesante, acá en Radio Cultura. Recuerden, ya novena temporada del programa, todos los sábados de 12 a 1, quédate ahí, no te vayas, porque son temas que tienen que ver con la actualidad y es muy importante poder aprender y visibilizar. Continuamos entonces con la licenciada Daniela Dagrosa, muchas gracias por estar.
A vos,
Agustina Ceres, un placer. Y bueno, estábamos hablando sobre los vínculos, la sexología, y ahí se conecta con algunos vínculos muy particulares. Por ejemplo, esta relación o vínculo sexoafectivo, estabas comentando. ¿Qué sería?
Bueno, los vínculos sexoafectivos son vínculos que de repente no se llaman pareja, ¿sí? Tienen una dinámica donde hay afecto, donde hay emociones en juego y también una relación sexual sostenida en el tiempo, pero que no necesariamente tienen lo que nosotros llamaríamos características de una pareja, como proyectos en común, el compartir otras cuestiones. Dentro de este tipo de vínculos podemos encontrarnos con vínculos jerárquicos o no jerárquicos.
¿Qué sería esto?
Bueno, por ejemplo, puede ser que uno de tus vínculos sexoafectivos es la pareja principal, digamos, el que tiene prioridad, y ambos están de acuerdo con vincularse con otras personas, pero entran en una cuestión más secundaria. Que si uno tiene planes con uno, no los cancela, digamos, por ejemplo, para después hacer planes con el otro. Por poner un ejemplo a la mano.
Claro.
Todo dentro de acuerdos, ¿sí? Lo que tienen los vínculos no convencionales es que muchas veces está mal visto como una cuestión de falta de compromiso, de estar con muchas personas a la vez por no querer comprometerse con una. Y muchas veces sucede lo contrario. O sea, sí, obviamente puede pasar que sea como una salida para escaparle al compromiso vincular, pero también puede suceder en personas que son altamente comprometidas porque requieren de muchísima más comunicación y de renegociar y de acordar y sostener esos acuerdos y esa confianza que por ahí un vínculo monogámico. Eso puede ser un dato sorprendente también.
Como que generaría más habilidades sociales porque se establecen más conflictos vinculares o más temáticas como para poder consensuar, acordar.
Y requiere más responsabilidad afectiva, más autoconocimiento.
Capacidad de tolerar el estrés, la frustración y estas celos, emociones de las que hablábamos, claro.
Conversaciones difíciles. Renegociar, sí.
Porque estas modalidades no convencionales que decías, Agus, te quería preguntar si en definitiva están prestas al diálogo, es decir, forman parte de lo cotidiano y se revisan.
Totalmente.
Y hoy en relación a dentro de la norma, ¿no? Como el promedio, está muy implementada esta modalidad de vínculos no convencionales como formas de tramitar las nuevas maneras de relacionamiento en parejas?
Mira, lo que definitivamente tiene es mayor visibilidad.
Claro.
¿Sí? La cuestión de que las personas se animan más. Entonces, que por ahí antes era una cuestión más clandestina, estaba mal visto, ahora se habla más. Entonces, es difícil decir hay más o en realidad se está visibilizando más algo que ya estaba dado.
¿Y hay alguna franja etaria donde por ahí aparece más?
No. Depende mucho de la apertura de la persona, del descubrimiento personal también. Muchas veces pasa que parejas casadas que deciden resignificar ese vínculo, salir de la monogamia y de repente por ahí ser swingers o pasar a tener una pareja abierta o una trieja. Una trieja es una pareja de tres, donde los tres tienen un vínculo entre los tres.
Ah, no sé, la verdad que no conocía.
Y hay personas que viven en trieja, conviven, sí, tienen hijos, sí, cuatriejas también, de a cuatro. También está el triángulo, donde todos saben que hay una persona que se vincula sexoafectivamente con dos personas, pero esas dos personas no se vinculan entre sí. Esa es la diferencia entre una trieja y un triángulo. La trieja, las tres personas se vinculan entre sí, y el triángulo, una se vincula con dos, pero esas dos no se vinculan entre sí.
Hay
muchísimos
de todo,
tipos.
Hay
una lista
impresionante,
interminable, y se siguen
la creatividad del ser humano
sí.
Puesta al servicio del relacionamiento.
Por supuesto.
Digamos, si es una relación, un vínculo sexo-afectivo, hay sexo, pero también está lo afectivo.
Sí. Obviamente que depende de las personas, porque
claro,
después está la orientación sexual de cada uno.
Claro.
Hay personas que mantienen relaciones sexuales sin establecer ningún tipo de vínculo afectivo, que tienen la capacidad de hacer eso. Hay personas que, por el contrario, se atraen sexualmente únicamente si hay un vínculo afectivo primero o un vínculo intelectual.
Claro.
Porque también ahí entran en el juego las preferencias sexuales y la orientación sexual. Y ahí abrimos otro abanico con una lista interminable, que ya salimos de únicamente lo que es heterosexual, homosexual o bisexual. Hay muchísima amplitud ahí también en lo que
sí,
es
la... Sí, se me viene la corriente tierna y la corriente sensual de la que hablaba el psicoanálisis, ¿no? Inglés.
Los vínculos y las relaciones tiernas.
Que pueden o no converger en el objeto, la
exacto,
corriente tierna y la sensual, o por el contrario,
sí,
tener bien clara la diferencia.
Y sí. Y bueno, algunos tienen que apelar a lo mejor a motivarse, porque hoy en día en las redes se ve todo. ¿Es más fácil o no?
¿Qué es más fácil, Diani?
Claro, acceder
qué
a
pregunta,
espacios.
¿Qué es más fácil?
¿Qué es más fácil? No sé, supongo que las redes favorecen.
El ambiente está dado, ¿no?
Claro.
Pero eso a veces hasta puede ser contraproducente, como decíamos hace un rato. Entonces... ahí que es más fácil o que es más difícil depende de cada uno.
Vos hablabas hace un ratito, Agus, viste, Diana, que decía que bueno, también está la historia más que del poliamor, de las formas en vinculares desde que el ser humano es ser humano, la Grecia antigua, la edad victoriana, en fin. Pero es verdad que el ser humano nace a una institución que lo preexiste y lo conforma.
Sí, muy lacaniano lo tuyo.
Sí, pero digamos, si bien yo no tengo por ahí esa identificación con Lacan, con el psicoanálisis francés, es verdad que te recibe una cultura, una institución y algo que está como consensuado, ¿no? Que se visibiliza más o se visibiliza menos porque, bueno, Freud, ahí sí, psicoanálisis inglés, decía que el objeto es variable y contingente, con lo cual la monogamia es un trabajo cotidiano.
Es un esfuerzo, muchas. Lo dejamos ahí. Pero hay menos compromiso en los vínculos, un poco se nota, se percibe, en el consultorio también.
Sí. Puede ser por el pragmatismo, la gratificación inmediata, esto de la velocidad que viene a imponer las imágenes del like, porque si vos tuvieses que hacer un resumen de la cantidad de reels que viste en 20 minutos... ¿Tenés memoria episódica para poder relatar lo que viste en 20 minutos?
No, y tampoco hay registro corporal, registro de sensación. Estamos muy desconectados de nuestro cuerpo. Sí, hoy en día estamos hablando de lo que es la modernidad líquida, ¿no? Los vínculos líquidos. Líquido en el sentido de que se nos escurre entre los dedos por la velocidad a la que va todo y también por esta cuestión de, bueno, si me esfuerzo puedo todavía agarrar más. Puedo tener más de esto. Si doy 100 likes, capaz que tengo más personas que me van a contestar o que me van a mirar o que van a querer estar conmigo. Entonces, esa promesa de que siempre hay algo más que nos da mucho la cuestión de las redes sociales, genera también ahí una inconsistencia, ¿no? Una cuestión de decir impermanencia, diría yo, ¿no? Como no me voy a quedar acá porque capaz que puedo conseguir algo mejor. Y está pasando en todos los aspectos de la vida.
Eso aparece clínicamente, aparece
en el trabajo,
en la vez. Sí, sí, yo lo noto clínicamente, sí. Que podría estar sucediendo algo mejor en otro momento, en otro lugar.
Sí.
Es una vivencia que, digamos, trasciende la parte del vínculo.
Sí, la cuestión es que ahí entramos en el deseo inalcanzable.
Claro.
Y ahí nos rompemos.
Y ahí es la insatisfacción permanente, que es inevitable.
El deseo insatisfecho.
Todo bien con la falta, porque es un motor,
sí.
Pero hoy en día también lo que se está viendo es la cuestión del deseo suspendido. El deseo suspendido cuando, por ejemplo, esto que hablamos de la falta de compromiso que decías vos, Diani, recién,
sí.
Esta cuestión de te quiero, pero no tanto, te quiero, pero hasta ahí. Entra mucho lo que es el apego evitativo también,
claro.
Esta cuestión del deseo que no está funcionando como motor. Está ahí, suspendido, queda como en pausa, genera confusión hacia el otro. Porque sí, te doy pero te saco, quiero estar con vos pero no tanto, me quiero acercar pero después me alejo o te pongo alguna pared, alguna barrera, algún límite. Entonces hay una cuestión con el deseo que no solo está insatisfecho sino que muchas veces está en
potencia, potencia en latencia, ¿no? De poder en algún punto jugársela.
Hay que jugársela.
Vamos,
desde la sexología, ¿qué es lo que causa la atracción entre dos seres humanos? No digo ni mujer, varón, no importa, ¿no? ¿Qué es lo que vos notás que atrae más, llama más?
Bueno, no hay una respuesta universal ahí. Cada experiencia es subjetiva, ¿sí? En esto es como los gustos. ¿Qué gusto de helado es el mejor? No hay consenso. Esto pasa lo mismo. Hay muchos factores que influyen en esa elección,
sí.
La elección del objeto amado, ¿no?
Sí.
Factores biopsicosociales,
claro.
Cuestiones culturales. Depende de cada uno. Lo que a mí me puede parecer hermoso y maravilloso, a otro le puede dar incluso hasta rechazo. Así que no hay una respuesta universal. Y está buenísimo que lo preguntes porque en el consultorio muchas veces en lo que son las primeras entrevistas o las primeras consultas cuando es por sexología se buscan por ahí tips, soluciones, respuestas y en realidad todo lleva a un trabajo analítico donde no se pueden dejar afuera otros factores psicológicos. No podemos aislar la cuestión de la sexualidad y solamente tratarla como un tema físico porque si no eso lo vería un médico, pero por eso lo estamos abordando desde la sexología. ¿Sí? Los médicos también pueden estudiar sexología, pero justamente en la formación de sexología se ve cuestiones psicológicas, fisiológicas, biológicas, culturales y demás.
¿Y cuáles son esos motivos por los cuales consultan?
Hay de todo.
Desde la sexología me refiero.
Bueno, hay una cuestión ahí, con esto que hablábamos por ahí hace un rato, de si está bien o está mal que me guste tal o cual cosa, o que me pase tal o cual cosa en el cuerpo. Sí, hay mucho de hay tanta información a la mano, lo que decíamos entre las redes, también la pornografía, ¿sí? El fenómeno se llama pornificación cultural.
Pornificación cultural. ¿Cuántos conceptos nuevos?
Sí, ¿cuánto aprendí hoy?
Hay un montón, sí.
Estamos aprendiendo un montón. No te muevas de ahí. Vocación Positiva en Radio Cultura. Ya volvemos.
When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes.
매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 믿은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Qué lindo programa y qué linda música también. Estamos disfrutando. Sí, a full.
Un montón.
Escuchen, estábamos hablando de los vínculos, de por qué consultan, ¿sí? Una especialista en sexología, acá como Agustina Ceres, esta licenciada que es una genia, y también la licenciada Daniela Dagrosa, que ella, les cuento, aparte también de todo, sabe un montón, es especialista en equinoterapia, pero de eso nos va a contar la próxima. Claro que sí. Bueno, Agus, habíamos quedado, ¿sí? En los motivos. ¿Qué estaba pasando?
Bien, como te comentaba Diani, esta cuestión de la pornificación cultural lo que genera son expectativas bastante irreales e inalcanzables en lo que tiene que ver con tipos de cuerpo, formas de vincularse sexualmente, esto que hablaba recién Dani de dejar afuera lo que es la cuestión afectiva en lo que es el encuentro sexual. Entonces aparece mucho lo que es ansiedad de performance, muchas dudas, si está bien o está mal, cuestiones de mantener, por ejemplo, la erección, qué cosas te excitan, qué cosas no, cuestiones del orgasmo femenino. Eso es lo que más suele aparecer en la cultura, todo vinculado a lo que es la ansiedad en el encuentro.
Ajá, o sea que la ansiedad va como erosionando, puede perjudicar.
Todas las emociones se juegan
en el encuentro sexual. Se juegan en el encuentro sexual, todas las emociones.
Todas.
Ahora, vos dijiste que queda por fuera lo afectivo.
Y sí.
¿Y si es consensuado?
Si es consensuado, está todo bien.
Está todo bien.
No consultan. Muchas veces vienen a la consulta con una pregunta o con alguna inquietud y yo le pregunto, ¿y esto en qué te angustia? ¿En qué sentido lo traes? ¿Para qué aparece acá sobre la mesa? Y dicen, no sé. Entonces, también es eso, la desconexión con el propio cuerpo. Esta cuestión de estar todo el tiempo frente a la pantalla, viendo a otras personas haciéndolo, genera una desconexión con el cuerpo propio y ese desconocimiento en qué me gusta a mí, cuáles son mis límites, qué no me gusta a mí, cómo me quiero vincular. Así que, bueno, lo que hacemos en el análisis, en lo que es la terapia sexológica, es volver al centro, volver al eje, volver a uno, hacer introspección y trabajar en uno mismo para después poder volver a salir para afuera de una manera más sana y en paz con uno mismo.
¿Y Agus, consulta la pareja o a veces la consulta es individual?
Sí, hay de todo. Consulta de pareja, individual, personas que vienen y dicen, podemos hacer terapia pareja, lo voy a consultar con mi pareja después de la entrevista. Consultan con su pareja y eligen si desea uno de los dos hacer terapia individual o hacer terapia de pareja. Hay de todo.
Me acuerdo un paciente, sí. Dani, que tenía, ya era una compulsión, una cuestión compulsiva de la pornografía.
Bueno, eso también sale mucho.
¿Y le daba una culpa?
Como las apuestas virtuales.
Eso también sale mucho en consulta, la compulsión a la masturbación. Hay una diferencia entre adicción y compulsión, ¿sí? En adicción no estamos hablando de algún factor que hace que nosotros necesitemos cada vez más de ese estímulo para saciar cierta emoción, cierta descarga que necesitamos, ¿no? En la compulsión estamos hablando de un hábito repetitivo sostenido en el tiempo que es difícil de cortar. Tiene matices, no es lo mismo. Pero bueno, lo que es Vox Populi, sí, se puede hablar de adicción, adicción al sexo o adicción a la masturbación, y eso también es uno de los motivos frecuentes de consulta.
De consulta, mira vos. Dani, vos querías comentar algo, perdón.
Sí, me llama la atención que dentro del motivo de consulta te preguntan, ¿no? Si es normal, ¿te preguntan eso?
Sí. Aparece la palabra normal, yo ya empiezo a tachar de los diccionarios de todos mis pacientes.
Mira.
Porque no es por ahí, ni en la consulta psicoterapéutica tradicional ni en la sexológica. Sí, aparece la pregunta si es normal y si está bien o está mal. Entonces yo ahí les pregunto, ¿para quién? ¿Para quién está bien o mal? ¿Te hace claro, bien o te hace
¿cómo
mal?
¿Cómo la sexualidad también está atravesada por la norma, ¿no?
Totalmente.
Ahí está.
Totalmente.
Tal cual.
La estructura superyoica está...
Por eso. Y ahí le daba una culpa a este paciente que... Bueno, qué bueno que lo pudo poner en palabras, ¿no? Sí. Eso ya es un primer paso.
Es el paso más importante.
Tal cual. Bueno, chicas, me encantó el programa.
Gracias. Divino, igualmente.
Recién dijiste, no sé si va por ahí o no va por ahí. Este programa va por ahí.
Va por ahí.
Claro que sí. Estamos muy felices.
Les quiero y aprendimos un montón y reflexionamos un montón acerca de la realidad.
Aparte,
¿no?
¿Saben qué? Para sábado a la tarde.
Sí, pensar en la complejidad de la realidad.
Pero claro.
Tres psicólogas tienen que estar acá en
tal
vocación
cual.
Positiva.
Bueno, les vamos a agradecer muchísimo a Leo, acá operador técnico de la radio. Un aplauso.
Un genio. Leo.
A la licenciada Daniela da Grossa,
muchas
la licenciada
gracias.
Agustina Ceres, claro que sí, a todos
licenciada
ustedes.
Diana Tras.
Gracias.
Diana,
Vocación Positiva en Radio Cultura es lo más.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso en Vocación Positiva hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
continuamos en Vocación Positiva. Qué linda tarde de sábado, porque, bueno, les cuento que es una nota muy particular y muy especial. Está acá Antonio Ojeda con nosotros, y qué lindo lugar que se ve ahí de fondo. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido a Vocación Positiva, acá en Radio Cultura. ¿Cómo va?
Es un placer estar con ustedes, compartiendo a la distancia. Así que, bueno, buenas tardes para todos.
Buenas tardes.
Qué lindo verte. Escúchame, ¿dónde estás ahora?
Yo estoy viviendo en Villa Ventana, al sur de la provincia de Buenos Aires. Se conoce más por Sierra de la Ventana, que es un pueblito un poquito más grande, pero acá yo digo siempre que es un pañuelito, muy chiquito, mucha naturaleza.
Qué lindo. Bueno, hay acá circulando energía, y sabemos que vos te dedicás un poco a eso, ¿no? Ese, digamos, todo lo que vos fuiste construyendo a lo largo de tu vida, y también te dedicás a esto con mucha vocación y pasión, ¿no es así? Contanos.
Bueno, me presento como sanador álmico. Es un yo armé con mis experiencias y más sentimientos. Armé un sistema que le tenía que poner un nombre, y se me ocurrió, o me dijeron, sanación álmica, sanar el alma, que es lo que nosotros tenemos lastimado, herido. El cuerpo es un envase, la mente la podemos dominar, pero si tenemos el alma lastimada, porque en realidad lo que tenemos dolida es el alma, entonces uno tiene que tratar de sanar eso, las heridas del alma.
¿Y cómo se sanan?
Bueno, hay muchas formas, ¿no? Yo te digo, yo no sé, digamos que ideé, porque no es que lo inventé, un método donde hay varios puntos que con la persona que necesita la asistencia lo vamos recorriendo. Puede ser en forma, digamos, personal, digamos, o a distancia. Porque no lo digo yo, pero sí lo afirmo, que para la energía no hay tiempo ni distancia. En el Reiki hay un símbolo que se utiliza, que casualmente cuando uno lo convoca es para eso, para conectar en a la distancia y en el tiempo, y todo en el ahora. Y bueno, yo estoy convencido de que funciona así.
Funciona así, no hay tiempo y no hay distancia. Bueno, ¿esto vos te fuiste, digamos, preparando, o también sentís que tenés esas percepciones tuyas desde toda la vida? ¿Cómo fue que lo descubriste?
Mirá, como parafraseando algo de don Atahualpa Yupanqui, él a su mano en un momento le hace escribir algo que es en tiempo del hombre. Y él dice, yo no entiendo las cosas, ni pretendo entenderlas. Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Y cuando uno empieza a activar memorias, no necesitas que nadie te enseñe nada. Por supuesto que si hay, digamos, el cómo, sí, por ahí alguien te lo tiene que pasar, te tiene que pasar experiencia. Pero la única forma en sanación es activar las memorias antiguas, activar la conexión con los ancestros sanadores. Por supuesto que con el padre, la madre cósmica, el hijo y el Espíritu Santo que nosotros portamos, tenemos que empezar a trabajar desde ahí. Y cuando uno se conecta desde ese punto, más todos los seres de luz que hay, son muchos, sucede lo que le llamamos el milagro. Lo más difícil hay que, siempre del amor, hablando como estamos hablando ahora, te lo devuelvo. ¿Y yo qué hago? No sé qué haces vos, pero no es mío. Yo te lo cargué 10 años. Fíjate mi cintura, fíjate mi cabeza, fíjate mi pecho como está destruido. Entonces hoy tomo la decisión de devolvértelo. Y en ese momento es cuando uno acepta que esa es tu realidad, porque si uno no acepta la realidad, yo creo que no puede cambiar nada. Y lo lindo que cuando uno acepta es cuando puso, ¿no? Para arriba, en todo aspecto.
Claro, me recuerda un poco a la fortaleza de del perdón, ¿no? La carta de gratitud, sí. La carta del perdón, que son todas cuestiones que tienen que ver con la psicología positiva también, ¿no?
Claro que sí. La sí. aceptación, sí. la aceptación uh-huh. del síntoma.
Tal cual. Uh-huh. Sí. La aceptación del síntoma como maestro, ¿no?
Uh-huh. Yo soy maestro de Reiki de vida pasada. O sea, un poco de vida pasada, aparecen cosas o no, depende. Bajamos, bueno, haciendo otras cosas, siempre aparece algo, ¿no? O sea, yo no voy siguiendo así detalladamente, es lo que aparece, que lo que yo siento.
Es muy interesante, es algo muy diferente, ¿no? Pero bueno, sí. Es una entrega también, ¿no? Es una entrega ahí a esta terapia que nos está proponiendo y contando Antonio. Antonio, porque ya nos queda poco tiempo. Y vos entonces dijiste que este trabajo terapéutico lo haces tanto en presencial allá como también a la distancia, que no es necesario estar presentes, ¿no?
Evidentemente, no, es por acá la cosa.
Escúchame, Antonio, es muy interesante todo lo que nos estás contando porque no lo conocíamos. Quienes necesitan esa sanación del alma, se pueden comunicar con vos, ¿no?
Sí, yo te pasé ahí un número.
No sí, sé si lo tenés ahí lo estamos llamando, viendo, no lo sé. Estamos viendo ahí la imagen, sí.
Ya, bueno, perfecto. Ese número, si interesa, estamos al servicio, digamos.
Muchas gracias. Bueno, escúchame, ¿algún deseo entonces para este fin de? ¿Algún buen deseo para este fin de semana? ¿Para todos?
¿Un buen deseo?
Sí.
Que me mataste ahí. Bueno, pero que empecemos a hacer. Vamos, empezar a hacer. ¿Sí? Que todo esto, los medios, todo esto que nos tienen tan locos, las comunicaciones y demás, empezar a dejarlo un poquito de lado y en algún momento, aunque sea un segundo, ser. Y preguntar, empezar a ir para adentro. Y ahí están todas las respuestas. Cuando vos te empezás a sentir, va para dejarte el pajarito volando y vas a saber qué señal te está dando. Pero para eso tenés que ir de corazón, como digo yo.
Qué lindo. Te agradecemos tanto desde acá. Te mandamos un abrazo muy grande y fue un placer escucharte acá con las colegas.
Muchas gracias.
Gracias,
Antonio. Sí, fue muy lindo compartir y bueno, gracias por los silencios. Muy lindo. Muy lindo. Y me sentí muy a gusto y sentí la energía de ustedes. Lindas.
Es que acá está circulando una energía muy hermosa hoy. Es un sábado muy especial. Sí, te mandamos un abrazo muy grande, Antonio.
Gracias, Antonio.
Gracias.
Los seres que están acá están ahí.
Gracias.
Están guiando ellos, todo.
Acá, el operador técnico acá también. Está tomando mate y está muy feliz. Gracias, estamos es que todos en paz.
No tiempo, no distancia.
Gracias.
Gracias, Antonio. Chao.
Gracias, Antonio.
Gracias.
Un placer. Ya volvemos.
Para tener un proyecto en la vida hay que aprender a elegir. Por eso, en Vocación Positiva, hablamos con quienes encontraron su pasión y la contagian.
Vamos a disfrutar este fin de semana con todos ustedes que están ahí, que nos van a seguir en las redes sociales. Y es muy importante que nos sigan en las redes sociales, YouTube, Instagram, ya novena temporada Vocación Positiva. Les quiero agradecer un montón. Vamos a disfrutar este fin de semana. Y claro, si la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales, chao.